Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta su sala de conferencias del Instituto Cultural Quetzalcóatl. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es sobre la alimentación. Hay muchas corrientes esotéricas que dicen que si nosotros comemos tal tipo de alimento o algo, nos pueden llevar a una espiritualidad mejor. Hay muchas corrientes esotéricas que dicen eso. Pero realmente la alimentación no nos va a llevar a los mundos superiores, ¿no? La alimentación es que tenemos nosotros que llevar una alimentación equilibrada para poder tener nosotros un cuerpo físico sano. Entonces, necesitamos nosotros de toda la variedad que hay de alimentos. Desgraciadamente, pues hoy en día ya nuestros alimentos pues están muy contaminados con fertilizantes, con pesticidas y mucho tipo de químicos que se le ha metido a la tierra para poder nosotros, para que se puedan elaborar los alimentos. Entonces, pues tenemos que comer lo que pues hay, desgraciadamente, y buscar lo mejor que haya. Entonces, vamos a tratar este tema de la alimentación. Es muy importante comprender que los alimentos son solo para nuestro cuerpo físico, que el tipo de alimento que nosotros utilizamos solo sirve para alimentar a nuestro cuerpo, ya sea que seamos nosotros vegetarianos, veganos o carnívoros, etc. No hagamos de la alimentación una religión. No creamos que por alimentarnos con ciertos tipos de alimentos ya nos vamos nosotros a autorrealizar, o nos vayamos a purificar de nuestros pecados o defectos psicológicos. Ya sea que seamos vegetarianos, veganos o carnívoros, la autorrealización la podemos nosotros lograr únicamente eliminando de nuestro interior todos nuestros agregados de tipo psicológico que cargamos en nuestro interior. El doctor Krummeyer nos recomienda que seamos equilibrados en nuestra ingesta de alimentos. Y eso, pues, sí es verdad. Lo que existe dentro de los organismos de nosotros, los humanoides vivientes, son los agregados de tipo psicológico. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestro interior. Entonces, todo esto personifica a todos nuestros errores, a nuestras enfermedades. Esos monstruos bestiales de nuestras pasiones. Entonces, lo que necesitamos nosotros es trabajar sobre sí mismo con los agregados psicológicos. No por comer una cosa o algo vamos nosotros a acabar algún defecto psicológico, ¿no? La alimentación es para nuestro cuerpo, para nuestra salud, si la llevamos bien equilibrada. Entonces, necesitamos eliminar a esos monstruos que en lugar de comernos nosotros un pedacito de carne, ¿verdad? Queremos que la carne es mala, hay gente que es vegetariana y dicen que la carne es mala, y hay gente que dice que tenemos que comer de todo, todo. Cada quien tiene su manera diferente de pensar. No nos vamos nosotros a autorrealizar por no comer carne. Claro que no, por ser vegetariano, ¿no? Necesitamos nosotros para podernos autorrealizar, acabar con todos nuestros defectos psicológicos. Ese es el único camino que tenemos. Entonces, hay que poner nosotros, poner atención en esto. ¿Es acaso poca cosa la ira? ¿O la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula? ¿Y qué diremos de todas esas bestias que llevamos dentro y que representan a la murmuración, a la calumnia, a la chismografía, etcétera? Eso es lo que nos hace daño. No los alimentos que ingerimos. Ahorita vamos a ver cómo Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo que pues la alimentación no es mala. Entonces, que la alimentación no nos va a llevar a los mundos superiores, siempre cuando sea una alimentación equilibrada. Entonces, tenemos nosotros que poner mucha atención en esto. Se respeta a las personas que son vegetarianas, se respeta a todas las personas que comen carne, todo eso. Cada quien es diferente, cada quien tiene sus ideologías. Lo único importante es trabajar sobre sí mismo, sobre los agregados que cargamos en nuestro interior. Eso es lo importante. En eso es donde tenemos nosotros que poner nuestra atención. Ha llegado la hora que nos volvamos nosotros más comprensivos. Lo importante es morir en sí mismos, aquí y ahora. La alimentación es muy importante y es indispensable. Hay que seleccionar los alimentos. La naturaleza es muy sabia. A través de los alimentos nosotros podemos evitar muchas enfermedades. Todos nosotros vivimos en diferentes poblados, en diferentes países y todo. Y todo lo que nos rodea de los alimentos es porque nosotros los necesitamos. Por decir, en Japón, pues está rodeada de mar. ¿Qué es lo que necesita Japón? Pues alimentarse de pescado, de marisco, de todo eso. Hay personas que viven donde todo su alrededor hay nopales. Entonces la Madre Divina nos pone los alimentos que nosotros necesitamos a nuestro alrededor. Si hay nopales, hay que alimentarnos con nopales. Desde luego que hay que variar todo, pero necesitamos nopales. Y si le llevamos nopales a los japoneses, pues los japoneses no necesitan de nopales. Cada pueblo tiene sus alimentos alrededor. Hay unos donde hay naranjas, hay manzanas, en otras partes, en otras hay uvas y así sucesivamente. Entonces, es lo que necesitamos nosotros. También los alimentos nos curan de muchas enfermedades, que aparte de ayudarnos a prevenirlas también, en la actualidad se ha perdido mucho la confianza de estas afirmaciones, porque nos gusta más consumir únicamente los alimentos que no nos nutren, pero que sí nos enferman y nos inflaman, provocándonos un sinfín de enfermedades. Es decir, que nos gana el defecto psicológico de la gula, de la pereza, porque no queremos nosotros preparar los alimentos. Entonces es más fácil ir a comprar a algún lugar comida en la calle. ¿Por qué? Porque pues tenemos pereza de hacer la comida. Es más fácil comprarla. Y hoy en día ya es raro que comamos en la casa. Antes era se puede decir, una religión el comer en la casa. Se sentaba la familia a la mesa, toda la familia junta. Se oraba. Se bendecían los alimentos. Decía la mamá, ya está la comida, y todos acudían a la mesa. Hoy en día ya no, ay, ay, voy, ahorita vengo. Ay, vayan comiendo ustedes y todo, ya no. Se han perdido todas esas costumbres. Ahora estamos con el celular. Antes estábamos con el periódico, con la televisión. Y total, se ha perdido todo lo bueno también sobre la alimentación. Todo eso era muy importante. Entonces, aprovechaba uno más los alimentos cuando se comía con devoción que cuando se come en desorden hoy en día. Por eso muchas veces tenemos malestares estomacales, inflamación y todo. ¿Por qué? Porque no comemos con veneración. Jesús, cuando quería dar una enseñanza, juntaba a sus discípulos en una cena y allí es donde daba la enseñanza. Hoy en día ya no. Se han perdido todas las buenas costumbres, desgraciadamente. El maestro Samael enfatiza que él no aconseja comer carne de cerdo. Eso ya se sabe que ese animal es leproso y que tiene una psiquis demasiado brutal que perjudica a nuestro organismo. Nuestra alimentación debe ser sana, que incluya carne de res, pollo, pescado, legumbres, vegetales, cereales. Conviene el alimento sano, pero jamás sin llegar a los excesos. Saber alimentar a nuestro cuerpo físico sin que le falte nada ni que le sobre nada. Es decir, dentro de un equilibrio. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 15, versículos del 11 al 19? Nos dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué nos está dando a entender aquí Jesús? Pues que podemos comer de todo, que eso no nos va a hacer que nos autorrealicemos, ¿no? Mas lo que sale de la boca, eso sí contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las malas voluntades, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las mentiras. Esto sí es lo que contamina al hombre. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto que nos dice Jesús en este evangelio. Hay una ley que es la ley del autoegocrático cósmico común. Este nombrecito pues está muy largo, pero no tiene caso que no nos lo aprendamos de memoria. Simplemente nomás es cuestión de entenderlo. Entonces, esta ley tiene dos factores básicos fundamentales, que son tragar y ser tragado. Si descendemos nosotros en el interior de la Tierra, pues vamos a descubrir un metal que sirve de gravitación para las fuerzas evolutivas e involutivas de la naturaleza. Este metal es el cobre. Las radiaciones del cobre es transmitida a otros metales que se encuentran en el interior de la Tierra y viceversa. Las emanaciones de aquellos son recibidas por el cobre y las de las otras van al cobre dentro del interior de la Tierra. Entonces se alimentan recíprocamente. Aquí vemos la ley del autoegocrático cósmico, ¿no? Todos los metales que hay en el interior de la Tierra se alimentan recíprocamente unos a otros. Un metal despide una radiación, despide una energía y otro metal la capta. Y otro metal despide otra energía y otro metal la capta. Entonces hay una recíproca alimentación de todos los metales. Lo mismo ocurre con los mundos. Nuestro planeta Tierra despide cierta energía vibratoria, cierta energía que otros mundos la captan y se alimentan de esa energía por medio de las radiaciones de nuestro mundo. Esas radiaciones provienen del interior de la Tierra, provienen de los animales, de los vegetales, de todo. Todo es un equilibrio perfecto en los mundos. Nuestro planeta Tierra alimenta a los demás planetas de nuestro sistema solar y los demás planetas alimentan a nuestro mundo Tierra. Y así es una cadenita, es la ley del autoegocrático cósmico común. Es una alimentación recíproca de todo lo que hay en nuestro planeta y en nuestro sistema solar. Entonces, toda esa energía es la que hace que se mantenga vivo el planeta en armonía. Es el alimento de nuestro planeta Tierra. Sin esos alimentos, ¿qué pasaría? Pues morirían los mundos. Si no hubiera esa alimentación recíproca, morirían los mundos. ¿Qué pasaría si nosotros no nos alimentáramos? ¿Moriríamos? ¿Los mundos tienen vida? ¿Entonces necesitan de alimentarse? Y como todo es un equilibrio perfecto en la naturaleza, entonces todo se alimenta de todo, el pez más grande se come al más chico. Esa es una ley. Entonces, quizá nosotros no veamos todo eso porque estamos dormidos. Si nosotros despertáramos un poquito de conciencia, entonces veríamos cómo los mundos se alimentan de otros mundos y cómo todo se alimenta de todo. Entonces, ¿cuál es la ley? Tragar y ser tragados. En nuestro medio ambiente también se cumple esta ley. Nosotros podemos ver que cada ecosistema tiene sus plantas y sus animales, formando entre ellos una cadena alimenticia. Es decir, ¿quién se come a quién? En la recíproca alimentación de todos los de todos los organismos, pues el pez más grande siempre se tragará al chico. Y en la selva profunda, el más débil sucumbirá ante el más fuerte. Esa es la ley de la vida. Y así es en todos los planetas. Así es en todos lados. Nosotros, de acuerdo a esta ley, en la negra sepultura, pues ¿qué va a pasar? Nuestro cuerpo será devorado por los gusanos. Y así se cumple siempre la ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común. Indiscutiblemente todos los organismos viven de todos los organismos. Sentimos muy feo que un tigre se coma a un conejito. Sí, vemos, pero esa es la ley. Que el águila se coma a un ratoncito, a un pescado. Pues así es. Como lo vemos nosotros, como que es mucha crueldad, pero esa es la ley. Así es. El tigre se traga siempre por él, siempre a un becerrito, a un venadito, a un animalito indefenso. Pero esa es la ley. Entonces, esa ley ya ha existido, existe y existirá siempre. Ley es ley y la ley se cumple por encima de las opiniones, de conceptos o costumbres de que nosotros creamos. Así es la ley del trogo autoeucrático cósmico común. El pez más grande se come al más chico. El más fuerte vive del más chico. Así es la naturaleza. Tenemos nosotros los cinco tattvas de la naturaleza. Los tattvas son el alma de los elementos. Por decir, el alma de la tierra se llama Prithvi. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Nuestro cuerpo etéreo está formado por tattvas. ¿Qué es un tattva? El tattva, en la lengua antigua de la India, en sánscrito, quiere decir vibración. Tattva es como el alma de un elemento. No es como el alma. Es el alma de un elemento. Es el principio vital de un elemento. Por decir del agua, de la tierra, del aire, del fuego y del éter. Son cinco elementos. Cada uno de ellos tiene su vibración. Y a esta vibración se le llama tattva. El alma del agua, de la tierra, del fuego, del aire y del éter nos mantiene en vivo. Esos son los tattvas. En nuestro interior están todos estos tattvas. En nuestro interior están todos estos elementos. Entonces, tenemos nosotros que alimentarnos de todo esto que hay en la naturaleza, de estos tattvas. Vamos a ver. Los tattvas y los chakras están en íntima relación. Los tattvas entran a nuestros chakras y luego pasan a nuestras glándulas de secreción interna, que es donde se transforman las hormonas. Estas hormonas nos dan vida. Entonces la mejor alimentación que debemos nosotros tener para estar sanos será la alimentación que incluye a todos los cinco tattvas de la naturaleza. Vamos a ver, ¿cuál es el alma el principio vital de la tierra, Prithvi, así se le llama en la lengua en sánscrito de la India. ¿Cuál es el del agua? Esa paz, el alma. Del aire es vayu, de tejas, del fuego es tejas y del éter es akash. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. De cada uno de ellos, de Prithvi, de Apad, de Vayu, de Tejas, de Akash, es el principio vibratorio vital. Es la vida. Es el alma de cada uno de los elementos. Vamos a ir viendo uno por uno a ver qué tattvas son los que hay. Los alimentos con tattva Prithvi son de la tierra. ¿Cuáles son estos alimentos que tenemos nosotros que consumir? Hay que saber que en Prithvi es el éter en estado pétreo, como principio mineral. En Apas es el éter en estado acuoso, en Tejas es el éter en estado ígneo y en Vayu es el éter en estado gaseoso o fluídico. En el Akash es la misma manifestación del éter. Estas son los cinco tattvas del alma de los elementos. Es el principio vital de cada uno de estos elementos de la naturaleza. Estos tattvas se encuentran en los alimentos. Por eso nosotros decimos que la mejor alimentación siempre debe ser balanceada y en cantidades adecuadas, evitando el abuso y procurando siempre un equilibrio. Entonces los alimentos con el tattva Prithvi tierra son todos aquellos que están en contacto con la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tattva Prithvi es del elemento tierra. ¿Qué son estos alimentos? Pues son todos los que están en contacto con la tierra. Todos los cereales, el frijol, el maíz, los garbanzos, la lenteja, el camote, la papa, todo eso está en contacto con la tierra, en la misma tierra. Y entonces nosotros necesitamos de este tipo de alimentos, de una manera equilibrada. No, pues que a mí me gustan mucho los frijoles y voy a comer puros frijoles. Pues claro que es lógico que no va a ser una alimentación balanceada. Que desgraciadamente, pues somos una familia pobre, no tenemos dinero y todo, y lo único que podemos comer son frijolitos, tortillas y chilito. Bueno. Pues se come todo eso, pero hay que comerlo con devoción. Es mejor comerse unos frijolitos con devoción, bendecir los frijolitos y todo lo poquito que tengamos en la mesa, que comer un manjar estando con el celular ahí. De nada nos sirve. No aprovechamos toda esa alma, esa vida de la naturaleza. No la aprovechamos porque estamos con el celular. O porque estamos viendo la televisión. Pero una persona que come puros frijolitos, tortillas y chile y ahí de vez en cuando sus sopitas, sus papitas o algo, pues le aprovecha más a esa persona que come con devoción, que le da gracias a Dios por los alimentos que le ha dado. Entonces, todo esto, todo tiene que ver con nosotros en toda la naturaleza, ser agradecidos con todo lo que tenemos, pero no. Ya no somos agradecidos con nada, nos hemos olvidado de la divinidad. Bueno, pues aquí está todo lo que es del Tattva Prithvi, la tierra. Los alimentos con Tattva Apas son todos aquellos del agua, lógico, ¿verdad? Con Tattva Apas, todo lo que es el agua, pues ¿qué es lo del agua? Pescados, mariscos, todo lo que hay ahí. Que no me gusta el pescado, que porque huele muy feo. Bueno, pues entonces ya estamos nosotros no equilibrando nuestra alimentación. Hay que comer pescado, hay que comer mariscos y todo para poder tener una dieta pues equilibrada. Entonces también necesitamos nosotros los alimentos con el tattva apas, que son los del elemento agua. También tenemos nosotros los alimentos con el Tat Baba Yum, que son del aire. Ah, pues, ¿cuáles son los del Tat Baba Yum? Bueno, dice uno, pues del aire, ¿cuáles son? Pues son todos aquellos alimentos que se pueden fermentar. La pera, las uvas, la manzana, que se convierten en alcohol. Y la piña, el plátano, todo eso son alimentos con el Tat Baba Yum, el elemento aire. Todos estos alimentos pues los necesitamos. Desde luego que no porque se fermenten ya nos vamos a tomar el alcohol, ¿no? La uva en sí, natural, la manzana, la pera, todo eso lo necesitamos. Entonces hay que alimentarnos también. Que no me gustan a mí las frutas y todo. Y no las comemos porque no nos gusta, bueno, pues entonces ya estamos teniendo una alimentación que no está bien balanceada. Necesitamos balancearla en todo. También tenemos los alimentos con el Tat Bateja, que es fuego, el elemento fuego. Ah, pues ¿cuáles son estos? Pues la carne roja, la carne de res, la carne de cerdo, ¿no? Porque dijimos que la carne de cerdo es leproso al cerdo. Podemos comernos nuestro pedacito de carne, desde luego que no hay que abusar de ella. Si comemos, si almorzamos carne, si comemos carne, si cenamos carne, pues estamos abusando del Tat Bateja Tejas y también nos puede llevar a las enfermedades. El abuso del consumo de cualquiera de los alimentos con los diferentes tabacos pues, nos lleva a enfermedades. Tenemos que tener una dieta equilibrada. Entonces, la carne no es mala. Hay quienes son vegetarianos. Vegetarianos se respeta. Todo mundo se respeta. Pero necesitamos nosotros, si queremos llevar una dieta equilibrada, también necesitamos de la carne roja. Hace falta su pedacito de carne. No abusando. Y también tenemos los alimentos con el Tatva Akash, que es el éter del elemento éter. ¿Qué es el éter? Del éter salieron todos los elementos. Del éter salió la tierra, el agua, el aire y el fuego. Es la raíz de todos los elementos. Que no lo vemos, ¿verdad? El éter. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo podemos ver? Porque nos hemos degenerado tanto que ya no lo podemos ver. Pero existe este quinto elemento, éter. Y también hay un sexto y un séptimo elemento. El sexto elemento es la luz astral y el séptimo elemento es la mente cósmica. Eso no los vamos a ver, eso se van a ver más adelante. Aquí estamos viendo los primeros cinco. Pero ¿cuál es el alimento del Tattva Akash? Ah, pues es la energía creadora. Y es la energía sexual. ¿Cómo podemos nosotros alimentarnos de esta energía? Esta energía es la energía más poderosa que hay sobre la Tierra. La energía creadora es la única que da vida, la energía sexual. No hay otra energía que dé vida más que la energía sexual. Entonces, si la malgastamos, ¿qué va a pasar? Pues estamos tirando la vida. Hay que aprender a transmutar esa energía creadora. ¿Cómo podemos nosotros transmutar esa energía creadora? Pues necesitamos nosotros alejarnos de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de hablar palabras con doble sentido. Necesitamos alejarnos de todo eso. Necesitamos transmutar nuestras energías creadoras, transformarlas. ¿Cómo podemos transformarlas? No malgastándola. La malgastamos en arranques de ira, de lujuria, de envidia, de pereza. Ahí malgastamos toda esa energía, que es la energía más poderosa que hay. Si la estamos tirando, pues ¿qué está pasando? Estamos tirando la vida. Necesitamos nosotros transmutarla, cambiarla. ¿Cómo la podemos cambiar? Por medio de un ejercicio equilibrado, por medio de la música clásica, por medio de las artes, la pintura, la escultura, yéndose uno a pasear al campo, a las altas montañas. De esa manera nosotros podemos cuidar nuestra energía, no usando mal el verbo, hay que cuidar el verbo. Entonces, es una de las maneras que nosotros podemos alimentarnos de esta energía. También están las tres gunas. Nosotros tenemos que hacer de nuestra comida un ritual, de la cena un ritual, con la unión de la familia. Esto también tiene que ver con las gunas. Esta palabra quiere decir aspecto o cualidad. Y en el Bhagavad Gita del señor Krishna hay un capítulo que habla de las tres gunas, porque todo está bajo estos aspectos o cualidades. Todo lo que podemos conocer está en estos tres principios, aspectos o cualidades. ¿Cuáles son las tres gunas? Está sattva, rayas y tamas. ¿Qué es sattva? Es la guna de la armonía, de la felicidad, de la belleza. Cuando el conocimiento brilla a través de los sentidos, se debe considerar que predomina sattva. El sattva, que es puro, luminoso y bueno, ata al ser encadenado mediante el apego a la felicidad y al conocimiento. Luego viene rayas o rajas, que es la guna de la emoción negativa, la pasión animal, la acción. Entonces, cuando prevalece la codicia, la actividad del concepto de nuevas empresas, la intranquilidad y el deseo, entonces predomina el rayas. Sabe que rayas es de naturaleza pasional y es la fuente del deseo y del apego. Esta guna ata fuertemente al ser encadenado a la acción. Tamas, que es la guna de la inercia, de la pereza, de la negligencia. Y cuando predomina el tamas, prevalece la oscuridad mental, la inercia, la inadvertencia y la alucinación. Tamas hace de la ignorancia y alucina a todos los seres. Él ata al ser encadenado mediante la inadvertencia, la pereza y el sueño de la conciencia. Entonces predomina la conciencia dormida. Sattva es laguna de la armonía universal y la felicidad. Sattva, la primera que vimos, es laguna de la armonía universal y la felicidad. Y rayas es laguna de la emoción. Tamas es laguna de la inercia. Entonces, vamos a ver también los tipos de caridad que hay, porque ni siquiera sabemos nosotros dar caridad a las personas. La caridad también tiene las tres gunas. Hacer caridad es parte de nuestra vida. Es un deber ayudar a nuestros semejantes, pero esta caridad resulta ser de tipo sádvico, rayásico o tamásica. Caridad sádvica es la que se realiza en secreto a quien lo merece en el momento oportuno, bendiciendo de manera consciente a la persona que se le ayuda. Viviendo aquella frase egipcia antigua que dice: amor es ley, pero amor consciente. En Mateo, en el capítulo 6, del versículo del 3 al 4, encontramos: pero cuando tú hagas obra de misericordia, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, de modo de que tus obras de misericordia sean en secreto, y tu Padre, que las ve, te recompensará. Entonces así es como tiene que ser la caridad. Y existe la caridad rayásica. ¿Qué es la caridad rayásica? Es cuando nosotros buscamos ayudar a nuestros semejantes. Pero en el fondo, lo que queremos es que digan de nosotros que somos lo mejor, que somos muy buenos. Es decir, lo hacemos con orgullo, como los fariseos, por ostentación, buscando que la gente diga que somos muy buenos. A este respecto dice el gran Kabir Jesús en Mateo 6:2, dice, cuando hagas obra de misericordia, no hagas tocar la trompeta como los fariseos delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. De cierto digo que ellos ya recibieron su recompensa. Hoy en día, ¿cómo hacemos estas caridades? Pues sacamos el celular, si vamos a regalar algo, nos sacamos la foto, nos sacamos las selfies, regalando algo. ¿Para qué? Para que vean que somos muy buenos. Ya hoy en día está muy de moda el celularcito, las selfies, la foto y todo. Entonces, necesitamos hacer las obras en secreto. Que tu mano derecha no se dé cuenta lo que da la izquierda, o tu izquierda no se dé cuenta lo que da la derecha. Y tenemos la caridad tamásica. Es la caridad practicada con desdén, en el lugar no oportuno, a quien no lo merece, y lo que es peor, causando daño en lugar de bien. Por decir, ejemplo, cuando damos de caridad a una persona que la va a utilizar para comprar alcohol, para comprar droga. ¿Qué hacemos hoy en día? ¿Seguimos fomentando la pereza en las personas que piden? Ya es más fácil pedir que trabajar. Tenemos que saber a quién ayudar en el momento oportuno y a quien lo necesite. No, hoy en día ya está. Donde quiera te piden dinero, donde quiera te piden ayuda. Y es gente que no trabaja. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fomentando la pereza o fomentando los vicios. Entonces, tiene uno que ayudar, tiene que ser conscientemente lo que tenemos que hay cuando vayamos a ayudar a alguna persona. ¿Sí? En las escrituras dice que se tiene uno que ganar el pan con el trabajo, con el sudor de su frente. No con el sudor del enfrente. Y así está hoy en día. Si tú tardas tanto tiempo en ganarte 10 pesos con tu trabajo honrado y todo, pues es trabajo. Para que otro llegue y te lo pida, porque no trabaja, porque es perezoso o porque es vicioso, pues claro que no. Tenemos que saber a quién ayudar. Hay también tipo de jaña o forma en el rito. ¿Sí? Hasta en eso, fíjense, tenemos nosotros que estar conscientes cuando vayamos a nuestra religión. ¿Sí? Todas las religiones son como piedras preciosas engarzadas en el hilo de la divinidad. Entonces, los tipos de jaña son la forma en que nosotros realizamos los ritos. Asimismo, la forma de practicar las ceremonias místicas, jaña, es decir, la actitud que nosotros tomamos cuando vamos a nuestro culto. Eso es muy importante. ¿Qué actitud tenemos cuando vamos a nuestra iglesia, a nuestro templo, a nuestra religión, a lo que sea? ¿Sí? ¿Cuál es el jaña suástico? Es cuando vamos al rito, ya sea la misa, a la ceremonia mística, a las oraciones, etcétera, etcétera. Porque verdaderamente nos nace de corazón, porque lo consideramos como un deber íntimo. Y al estar en la ceremonia, pues estar conscientes de cada oración, de cada plegaria, de cada movimiento. Buscamos vivir las enseñanzas encerradas en lo que nos enseña la religión, porque todas las religiones nos dicen que hagamos el bien y que no hagamos el mal. Entonces, el Maestro Jesús nos dice, con respecto a esto, en Mateo nos dice en el capítulo 6, versículo del 6 al 8, pero tú, cuando ores, entra a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que esté en secreto. Y tu Padre que esté en secreto te recompensará. Y al orar, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no nos hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre que esté en secreto sabe las necesidades que tenemos. Tenemos que pedir con una oración sencilla, con palabras sencillas. No necesitamos de oraciones acá muy estructuradas, que aquí, que allá y todo estructuradas con el ego, ¿no? Sencillo. Nuestro Padre sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, la oración tiene que ser consciente. ¿Y cuál es el jaña rayásico? Pues es cuando solo vamos para que las demás personas piensen que nosotros somos muy buenos, que somos lo mejor, que lo hacemos por vanidad, por orgullo, por ostentación, buscando que los demás se den cuenta de que somos muy buenos, de que somos muy fieles, de que nosotros sí vamos al culto, etcétera, de que somos muy buenos. En este tipo de actitud buscamos recompensas, buscamos méritos. Dice Jesús en Mateo 6:5, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que arma orar, que aman orar de pie en las sinagogas para que otros los vean. Hasta tocan la trompeta para que se den cuenta de que están orando. Con unas poses muy poetistas, con mucha reverencia y todo, pero no son más que los hipócritas fariseos a los cuales Jesús se refiere en el Evangelio. Entonces, dice Jesús, ahí ya tienen su recompensa. ¿Sí? El que los vea, de que crean que son muy buenos. Y ese orgullo, pues, olvídense, nos hace sentirnos como un pavo real. Hasta nos esponjamos porque la gente nos vea que estamos orando. ¿Sí? Este es un jaina rayásico. Entonces, en la forma de la oración tenemos que tener cuidado y está el jaña tamásico. ¿Cuál es este? Es cuando nosotros participamos de estos ceremoniales por obligación, cuando vamos a fuerza, estamos más pendientes de criticar a las personas que del rito, asistimos solo por si acaso, es la verdad. Por eso asistimos, no hay fe. Solo los practicamos mecánicamente. Los tamásicos es laguna de la inercia. Nos dejamos llevar por otros. El rito tamásico se hace con desdén, con la conciencia dormida. Estamos ahí con pereza, con la inercia. Falta de voluntad, de tibieza, no hay entusiasmo, no hay espiritualidad. El jaña tamásico se hace contra los mandamientos, sin fe, sin los mantras, de manera que los ritos de los tamásicos son hasta curiosos. No pronuncian los sagrados mantras, violan los mandamientos, no tienen fe. Cualquier acto, ya sea caridad o forma de práctica, las oraciones, ritos, etcétera, de naturaleza rayásica o tamásica, es considerada en la India como asat, es decir, inexistente. Por decir, ¿cuántas veces nosotros vamos al rito porque le tenemos miedo al infierno y por eso vamos? No, porque no me voy a salvar y por eso voy a ir a misa, o por eso voy a ir al rito, o por eso voy a ir acá. Le tengo miedo al infierno. Tenemos que dejar todo eso. Hay tipos de austeridad también. Son disciplinas que nos ponemos en nuestro diario vivir para alcanzar la espiritualidad. Oraciones, meditaciones, vocalización de mantras, perfección. Y también existe una austeridad sádvica, que es austeridad corpórea, consciente en hacer nuestro trabajo esotérico o gnóstico, es decir, hacer las prácticas de vocalización de mantra, de runa, de meditación, todos los días, en forma consciente, objetiva, con gusto, como debe ser una espiritualidad interior, anhelar. Hay austeridad verbal. ¿En qué consiste la austeridad verbal? Consiste en la forma de hablar claramente, que no nos produce ninguna preocupación, en la veracidad, en el modo agradable y benéfico de hablar y en la diaria lectura de los textos sagrados. Es muy importante esto, austeridad verbal, evitar las palabras que hieren al prójimo. Es como si les claváramos un puñal a esas personas cuando hablamos mal de ellas. Debemos ser austeros en la palabra, hablar claramente, no producir preocupaciones en las gentes. Cuando se habla, ser veraces, no mentirosos, tener una forma agradable de hablar, una forma benéfica y leer diariamente las Sagradas Escrituras, cuidar nuestra palabra. La austeridad mental consiste en la serenidad, piedad, silencio, autocontrol y pureza de corazón. Es muy importante tener uno austeridad mental. ¿Cómo? Siendo sereno, que si lo insultan, permanecer sereno, que si lo alaban, permanecer sereno, indiferente ante la alabanza y ante el vituperio, ante el triunfo y la derrota, estudiar los libros sagrados, dejar de meterle basura a nuestra mente, lectura de los libros sagrados, eso es lo que necesitamos. Necesitamos reflexionar. En esta forma, ser piadosos, silenciosos, no juzgar nunca con la palabra, pues si uno juzga con la palabra, ya no es austero con la palabra, y uno necesita ser austero, autocontrolarse siempre, uno debe someterse siempre al autocontrol y llevar el corazón puro. Es muy interesante, pues, la austeridad mental. Esta triple austeridad, practicada con fe por el hombre que no desea mérito, es considerada como sádvica. Es decir, donde existe austeridad verbal, donde existe austeridad mental, donde exista austeridad corpórea, ahí hay naturalmente y coexiste naturalmente la cualidad sádvica. No hay que olvidarnos de manera que las tres austeridades, la física, la mental y la verbal, son necesarias cuando uno quiere cambiar en su naturaleza interior. ¿Qué es la austeridad rayásica? La austeridad rayásica es diferente, es pasajera. poco durable, puesto que es pasionaria. Es la que la gente practica por ostentación, para presumir, para ganar respeto y honores y reverencia, para que otros digan, qué persona tan devota, qué magnífica. Esta autoridad es inexistente. Y existe la austeridad tamásica. La austeridad tamásica es la que se hace neciamente, causándole sufrimiento o con el deseo de dañar al prójimo. Los hombres que practican severas austeridades, dice el Bhagavad Gita, no es recomendada por las escrituras, solo por ostentación y egoísmo. Estas están apegadas a las torturas, a todas esas cosas que nosotros nos proponemos hacer de una manera, que voy a hacer un sacrificio para agradar a la divinidad, por decir, viene el 12 de diciembre y hay peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe y hay personas que se van de rodillas, que se van sangrando o que cargan pesadas cruces o que se flagelan. Todo eso es inexistente, es una austeridad tamásica. Entonces, hay una película de Cantinflas, El Padrecito, donde dice, ¿a qué madre le gustaría ver sangrar a su hijo? En la película del Padrecito de Cantinflas, él mismo lo dice, y no es ninguna persona que sea iniciada, pero él lo dice. Entonces, a nuestra madre divina le gustaría que nos flageláramos. Si queremos hacer sacrificios, claro, hay que hacer sacrificios, pero no de este tipo. Hay que hacer sacrificios de corazón. ¿Qué es hacer sacrificios de corazón? Cuidar la palabra, no decir mentiras, no andar en la chismografía. Esos son sacrificios. Tratar de comprender algún defecto psicológico. Esos son sacrificios. La meditación. Esos son sacrificios. Esta es lo que necesitamos. Entonces, no hacer sacrificios donde pongamos en peligro nuestra salud. También los alimentos y las gunas. También en los alimentos hay tres gunas. Nuestra alimentación debe ser diversificada, en equilibrio y que contenga los cinco grupos de alimentos. Ahora vamos a añadirle la actitud que tenemos al comer. Tenemos alimentos sátvicos, rayásicos y tamásicos. ¿Cuáles son los alimentos sátvicos? Son los distintos alimentos que la naturaleza nos ha regalado. Aumentan la vitalidad, la energía, la fuerza, la salud, la felicidad, el apetito. Son los tattvas que debemos de consumir, el del tattva vayu, las frutas, la manzana, la uva, la piña, etcétera, tattva tejas, carne roja, tattva paz, pescado, el prisma, los cereales, todo que contenga los cinco tattvas de la naturaleza de una manera equilibrada. Todo lo que fuimos viendo ahorita, eso es así como debe ser nuestra alimentación. ¿Cuáles son los alimentos rayásicos? Los alimentos rayásicos son todos aquellos que nosotros los echamos a perder porque le ponemos mucha sal, porque son amargos, ácidos, muy calientes o muy dulces, o le ponemos mucho chile, mucho condimento. Entonces, estos producen pesar, dolor, sufrimientos y enfermedades. Entonces también tenemos que equilibrar, aunque sean tamásicos los alimentos. Entonces todo esto nosotros lo echamos a perder por medio de todo eso que le ponga, aunque sean sátricos, aunque sean alimentos frescos, aunque sean alimentos variados, los echamos nosotros a perder porque le ponemos mucho condimento, sal o picantes y los echamos a perder. Entonces ya se convierten en alimentos rayásicos. ¿Y cuáles son los alimentos tamásicos? Pues son los alimentos que ya están en descomposición, que ya la manzana está podridita, que ya esto está malito y todo, y aún así no los comemos. Entonces son alimentos podridos, desabridos, descompuestos, malolientes, comida prohibida, por decir como la carne del cerdito. La carne del cerdo pues tiene átomos del enemigo secreto que contaminan todo nuestro cuerpo, incitándonos, por decir, a la lujuria. Dijimos que hay larvas, que son microorganismos que no podemos ver que contiene la carne del cochinito. Entonces, tenemos que cuidar nuestra alimentación. Desgraciadamente, pues hoy en día ya casi todos los alimentos son tamásicos. ¿Por qué? Porque para producir las manzanas, pues se le ponen ya muchos químicos, pesticidas, fertilizantes y muchas cosas, y ya no son naturales. Entonces ya prácticamente toda la alimentación la estamos haciendo tamásicas, aunque lo veamos muy bonitos. Las carnes ya también ya vienen contaminadas. ¿Por qué? Porque pues la vaca se comió una pastura, una alfalfa, un maíz y todo esto se dio por medio de fertilizantes, de químicos. Entonces, ya los alimentos que consumió la vaca ya no son naturales, ya viene contaminado. Entonces, ya todos los alimentos, desgraciadamente hoy en día, pues ya son tamásicos. Pero pues ya es lo que tenemos que comer hoy en día, porque ya no hay algo que sea natural. Porque a todos los alimentos les ponen fertilizantes y les ponen químicos y todo eso. Entonces hacemos los alimentos tamásicos. También nosotros tenemos que debemos nosotros hacer un ayuno anual, un ayuno científico con el propósito de limpiar el estómago y todos los intestinos. Esto tiene que ser un ayuno esotérico, científico y exacto, durante 7 días, una vez al año. Vamos a hacer un ayuno, por decir, vamos a empezar este año con un ayuno. ¿Para qué es el ayuno? Pues para limpiar nuestro estómago, nuestros intestinos, para depurar el organismo, limpiarlo de toda clase de podredumbre, putrefacción y suciedad que ocasionan enfermedad. Vamos a decir, vamos a hacer el ayuno este año. Bueno, ¿cómo voy a empezar a hacer este ayuno? Bueno, pues lo voy a hacer comiendo ajos. Claro, no nos vamos a comer una cabeza completa de ajos, ¿no? Podemos agarrar 3 dientecitos de ajo, picarlos, agarrar un vaso de agua con limón. Y en la mañana, ajitos, 3 dientes de ajo, 4 dientecitos, depende del tamaño del diente del ajo, y lo ingerimos con bastante limón y agua. Esto en el caso de los varones. Y en el caso de las mujeres, el agua con unas poquitas gotitas de limón, porque la mujer no le hace bien mucho el limón. Bueno. Ya tenemos el ajito picado, nuestro vaso con limón y agua, y no lo comemos el primer día. Lo mismo en la comida y lo mismo en la cena. Unos ajitos picaditos con su agua y limón. Ya en la comida y en la cena le podemos poner menos limón que en la mañana. Y así, el primer año. Y van a ver que va a empezar uno a depurar todo eso que se queda pegado en los intestinos. El siguiente año puede uno aumentarle a 2 días. Igual, 2 días comiendo el ajo igual, como se les dijo, con su agüita, su limoncito y todo. No vamos a trabajar, tenemos que estar pues en oración, en meditación. Así es como vamos a estar. Y así podemos llegar nosotros hasta 9 días. Se recomiendan 9 días, pero con 7 ya son suficientes. Sí, porque pues es pesado. Tenemos que empezar con un día y al siguiente año aumentarle otro día. Entonces ya son 2 días y así 3 días, 4 días, alimentándonos con ajo, agua y limón, sin trabajar, meditando, oyendo la música clásica. Así es como vamos nosotros a hacer. El poder del ajo, pues, tiene el poder de limpiar toda la podredumbre que tenemos en nuestro interior con el agua y el limón. Así es como le vamos a hacer. Y vamos a ver cómo nuestro cuerpo físico va a empezar a rejuvenecer, a librarnos de muchas enfermedades. Así es como necesitamos nosotros de este ayuno científico. Bueno, aquí termina nuestra conferencia. La bibliografía es la conferencia La ley del trogo autodemocrático cósmico común. El libro Tratado Esotérico de Astrología Hermética. Si hay infierno, si hay diablo y si hay karma. Allí es donde nosotros podemos ahondar un poquito en este tema, para si queremos ahondar en esto, pero pues ya vimos que es una lección, pues que está fácil. Como tenemos que alimentarnos de todo lo que hay en los elementos de la naturaleza. Ya lo vimos. Una alimentación equilibrada, balanceada, sin gula, comer lo que necesitamos, no comer de más. Bueno, amigos, si tienen alguna inquietud o algo, pues con todo gusto, amigos. Les doy muchas gracias por su atención.